El partidazo de COPE.
Estar informado.
No quiero yo que piensen los oyentes que nos hemos olvidado de ellos. Alberto Araúz, ¿qué dicen después de todo lo que hemos escuchado?
Mira, pues decía uno, como hincha del Barça estoy muy avergonzado de la imagen proyectada por todas las partes en el caso Messi. La institución no se merece las personas que dirigen el club, ni futbolistas que se consideran más importantes que el club que les paga, y además muy bien. El padre de Messi quiere que lo renueven y le paguen más, y el Barça quiere quitárselo de encima porque tiene arruinado al club. Suponiendo que Messi y el Barça se entendiesen, ¿no creéis que Messi sería pitado por más de un aficionado en el Camp Nou? Emilio quejándose de que le interrumpen, esto es el mundo al revés. Esto solo puede terminar en un intercambio a pelo entre Messi y Bale. Y dice, por último, un oyente, Messi se va del Barça, Bale dice que solo quiere jugar al fútbol, Peter Lin sigue en el Valencia. Emilio Pérez de Rozas se enfrenta a David Sánchez porque le interrumpen, el mundo se va a acabar pronto.
Señor, llévame pronto. Bueno, en fin, del Barça al Madrid. Está Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, buenas, Muni, ¿qué tal?
Y con todo tranquilo, de repente apareció él, Gareth Bale.
Sí, bueno, tenía que aparecer. Era cuestión de tiempo. Yo le decía a Miguelito en nuestras conversaciones sobre el futuro de los jugadores del Real Madrid, le decía, la semana que viene creo que va a ser la semana Bale. Incluso creo que lo he llegado a decir esta mañana con Santi Duque, porque era evidente, ¿no? Ahora está con su selección, pero el día que volviera pues iba a hablar mucho de lo que iba a pasar a partir de ahora con el galés. Y fíjate tú por dónde, que hoy ha aparecido una entrevista en Sky Sports, donde la verdad es que Bale ha dicho muchas cosas. Hacía que no hablaba. Yo creo que la última entrevista que recuerdo es un poquito antes de que empezara la liga, durante el confinamiento, en un podcast americano con Charlie Stilitano, el de Relevant, de los partidos de la Champions, y desde entonces no se lo oía. Y la verdad es que en esta entrevista le han preguntado cosas sobre todo sobre su futuro y ha sido bastante sincero. Al preguntarle qué iba a pasar, pues evidentemente ha pasado la pelota al club, ha dicho que es una pregunta para el Real Madrid, que él ya intentó marchas el año pasado, y él dice que el club en aquella ocasión lo bloqueó hasta el último segundo, cuando se iba a ir a China, y que además era un proyecto que le ilusionaba mucho. Yo digo que no es que el club lo parara, sino que los chinos dijeron que iban a pagar una cantidad y esa cantidad no llegó. Entonces, claro, el Real Madrid no iba a regalar a Bale, y por eso fue por lo que al final Gareth Bale se quedó en el Real Madrid. Y luego yo creo que lanza un mensaje, o cuando él habla de que quiere jugar al fútbol, que es lo único que quiere, que tiene 31 años, que está en buena forma, que todavía tiene mucho que dar, pero que está en manos del club y que le pone las cosas muy difícil. Yo creo que más que al club, él se refiere a Zinedine Zidane, ¿no? Porque al final es el que no le pone y el que a lo mejor no le permite demostrar en la buena forma que se encuentra.
Manolo, ¿es casualidad que hable ahora de repente Bale simplemente porque está con la selección y cuando está con la selección habla, o crees que está calculado que diga esto ahora?
Bueno, pues posiblemente esté calculado, pero es que este cuento va a ser más largo que el de Messi. O sea, el de Messi yo creo que va a terminar antes que Gareth Bale. Sobre lo que ha contado Arancha, que tiene razón, yo creo que el Madrid se cometió un error estratégico no soltándolo la pasada temporada, porque es verdad que el Madrid se hubiera ahorrado 3 años de contrato a 17 por temporada, son 102 millones con impuestos incluidos que se hubiera ahorrado el Madrid. Es verdad que los chinos le prometieron que le iban a pagar una cantidad, pero que los chinos, cuando vieron lo que suponía el precio de Bale, pues dijeron que no, que se lo dejaba gratis o no se lo llevaban. Yo creo que ahí el Madrid pensó todavía que Bale tenía recorrido deportivo, aguantó y mira, le ha salido mal la jugada, porque de luego Bale es una rémora para el Madrid, no por lo que supone deportivamente, sino por el empute y el enfado que le mete a Zidane diariamente. O sea, que es que todavía el Madrid, si se lo quita hoy, todavía se ahorraría 68 millones de euros, que es que se dicen pronto. El Madrid, soltando a Bale mañana a cero, se ahorraría 68 millones. Como que yo es que creo, vamos, yo no es que lo regalaba, yo es que hasta pagaba dinero para que se lo llevasen.
Que no descartemos que lo hagan, ¿eh? En forma de cesión o algo así, repartan la ficha con el club al que vaya, si realmente quieren ahorrar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo, hay errores estratégicos con este jugador. Fíjate que a mí me parece descastado, ni el Madrid ha entrado en él, ni él ha terminado de entrar en el madridismo, por mucho que le apuntemos goles históricos. A mí me parece más de un oportunista que de un tío que esté de verdad en la historia del Madrid, pero en sus palabras de hoy tiene cierta razón. Nadie le puso en el pecho una pistola para firmar por las cantidades que firmó. Yo creo que el Madrid, para mí se equivocó ya fichándole, creo que fue una florentinada eso de tener al mejor francés, al mejor inglés, pagó ciento y pico millones por un futbolista que en ese momento no necesitaba y que luego le ha sobrevalorado mucho más de lo que verdaderamente tenía mercado este chico, y a las pruebas me remito, un permanente foco de lesiones e incluso de conflicto, porque encima es mal encarado, hay que soportarle caritas y no tiene ningún tipo de compromiso, o sea que ahí hay error estratégico, y yo en cierto modo hoy sus palabras las entiendo. Oiga, a mí abaníqueme y ya veremos, yo no tengo culpa de nada, yo sigo aquí cobrando. No me parece una postura muy elegante, pero puedo llegar a entenderle.
Yo que ahora que no hablamos del Madrid, he de decir porque he hablado con gente importante, si existe, pero sí, de la cúspide del Barça, y decir que estos días han cruzado varias llamadas importantes con José Ángel Sánchez, que en este sentido está comprendiendo y analizando también muy bien el caso Messi, no solo por la intervención de la Liga, del contrato y por el hecho de que al final estos futbolistas, que es también una parte de la preocupación de, como diría Santi Cañizares, de la gente que dirige los clubs, de la estructura y tal y cual, ¿no? Y han intercambiado mucha información. José Ángel Sánchez les ha contado muchas de las cosas que les pasó cuando estaban vendiendo a Cristiano Ronaldo y muchas de las dificultades que vivió en aquel momento Florentino Pérez y el ambiente y todo esto. O sea, no digo que haya habido una comprensión, pero sí ha habido intercambio de información, porque es evidente que a los clubs con determinados jugadores les pasan cosas muy parecidas, ¿no? No significa que puedan resolver los casos con el intercambio de información en anécdotas o decisiones que puedan tomar. No,
igual con el rollo acaba Messi en el Madrid.
Pero lo digo porque yo creo que en este
David Sánchez
sentido
lo ficharía para el Barça, ¿eh?
Yo veo, a mí me tiene el corazón robado Gareth Bale desde hace mucho tiempo.
¿Pero para lateral derecho o para otra?
Para lo que él
lateral
quiera.
Izquierdo para otra
embajador,
cosa.
Lo que él quiera hacer en Barcelona. Yo sí que pienso que ha cambiado un poco la estrategia Bale, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar a su representante cada cierto tiempo decir que sí.
Pero a Bale, eso que dice que le gusta jugar a fútbol no es creíble.
Bueno, pero lo ha dicho Emilio.
O sea, alguien, bueno, vale, pero no es creíble. O sea, como dice, como bien dice Roberto, a alguien que le gusta jugar a fútbol, se deja el alma por jugar a fútbol.
Pero no
y
es
si
el
tú,
primero,
y si
Emilio.
Tú eres un tío, no, Tomás, no, yo no digo que no sea el primero.
Romario,
yo lo que digo,
pero
no,
cómo se digo, demuestra que ya, es que yo,
pero yo lo que digo
es un tío apático,
es que si Zidane no lo pone, no hay ni un solo entrenador que claro se tire piedras encima de su tejado. O sea, es decir, si Bale se sale en los entrenamientos, y Bale quiere jugar a fútbol, Zidane lo pone. Vaya que sí.
Sin duda.
Sí, pero Emilio, lo que dice Bale es: yo quiero jugar, el Madrid no me lo pone fácil. Y es decir, abre la puerta a salir del club. La pelotita está en el tejado del Madrid. Ahora sí, lo tiene muy fácil el Madrid.
El entrenador no lo ve. El entrenador lo ve cada día en los entrenamientos y no lo ve para jugar, hombre.
Pero lo normal es que este chico no empiece la temporada en el Madrid. Lo normal.
Lo lógico.
Ahora, que el Madrid tiene que dar su mazo a torcer, imagino que es una cuestión económica, supongo. Pero el muchacho también tiene que saber qué quiere hacer de su vida con 31 años. Que él se ve joven, pero esto pasado mañana estamos listos. Messi va para 34,
¿eh? Te digo yo lo
Cristiano
que
35. Claro,
seguir cobrando la ficha. Cobrar los 34 que tiene firmado en el Madrid.
Bueno,
seguir
pues a lo
jugando
mejor
al golf y seguir aquí. No,
pero Manolo, a lo mejor los 34 que tiene firmado, pues 17 los pone el Stoke City y los otros 17 los pone el Madrid. Pero yo creo que a 31 años o tú pones de tu parte o realmente es lo que me decía
Romario. Yo creo que por lo mismo que gana no se va.
Pues a lo mejor tampoco. Vete,
yo creo que si se va es porque quiere ganar más.
Pero
es que, repito, es que
sí, bueno,
ha dicho
pero,
Tomás ahí, es que, o Emilio, es que no le gusta jugar al fútbol, es que pero, a él no le importa tirarse dos claro, años pero, sentado pero, a jugando al gol y cobrando.
Pero esto es como lo de Messi, una cosa es lo que piensa el futbolista y lo que desea el futbolista y la otra es la realidad de la vida. Y entonces este chico, ¿quién se ha interesado por Bale? ¿Quién ha ido al Madrid a decir, bueno, vamos a ver, sentémonos como la... Nadie. Entonces decirle, hermoso, tienes el mercado que tienes, cero. Vamos a ver si entre todos podemos engañar a un tercero, claro, que de momento no sale el tercero, querido.
Si es que él no quiere irse.
Claro. Bueno, pues estupendo, pues una postura. Oye, Ronaldinho se retiró con 28 años del fútbol, cuando era la leche, claro. Es decir, pues estos personajes, su cabeza no es la nuestra.
Es que de vez en cuando, aunque el mundo entero y Europa entera nos mire, en España se vive fantásticamente.
Y con
dinero ya ni te cuento. Pues, ¿me entiendes? Aquí hay gente que está pensando que Messi se va a ir a jugar a Manchester y va a dejar a la familia en Castelldefels, ¿eh?
Arancha, de las otras salidas del Madrid, ¿hay algún detalle?
Bueno, pues ya sabemos que Brahim está en Milán, se fue a primera hora, habrá pasado reconocimiento médico y una vez que esté todo ok, pues será presentado y anunciada oficialmente por parte de ambos clubes la cesión por un año sin opción de compra, porque venían rumores desde Italia que podían incluir una opción de compra, pero parece que finalmente no. Y luego tampoco ha entrenado hoy con el Real Madrid Dani Ceballos, que no tengo confirmado que esté volando a Londres, pero si no ha volado, volará mañana para cerrar su cesión de nuevo al Arsenal, donde jugará
otro año. Cuidado con el Arsenal,
otro año.
Con Ceballos, ojito,
sí. Hombre, ha jugado bien, le ha ido bien.
No, muy bien, Arancha, y le irá, sí. Y al Arsenal le va de cine, ¿eh?
Y yo creo que Arteta es inteligente.
Porque es un tío que le falta en el centro del campo de maravilla.
Y aparte ha aprendido, bueno, ya desde su época con Lopetegui y con Luis Enrique, ha aprendido a trabajar, a luchar, él mismo lo dice, y ha evolucionado su fútbol, y yo creo que le puede venir bien otro año en Inglaterra. Y la última que falta también, que se supone que mañana o pasado, como muy tarde tendría que cerrarse, es lo de James al Everton, y ya para la semana que viene dejamos lo de Bale, lo de Reguilón.
¿Y Mariano?
También podemos hablar de Mariano. Mariano, por lo que nos cuentan, no tiene intención de moverse del Real Madrid.
Bueno, otro genio.
Ya se lo vas contando a Juanma. Un abrazo, un beso.
Hola, un beso.
Hasta luego,
chao.
De todas maneras, me permite nada más que un segundo. El Milán que yo recuerdo de niño, con Nerio Rocco de entrenador, Altafini, después Rivera, después saltamos a los Baresi, Van Basten, ¿se lleva cedido sin opción de compra a un jugador del Madrid?
Bueno, acaba de renovar Ibrahimovic.
Es una cosa de locos.
Que fue el mejor el año pasado, ¿eh?
Si no hay pasta, no hay pasta.
Por eso lo digo.
Es una cosa de locos.
Si no hay pasta, no hay pasta. Bueno, la selección, mañana 9:45. Arrancamos la Liga de Naciones en Alemania.
Qué subidón.
Para comprarse ellos con 50 años, el Milán sí que tenía dinero, anda, sigue España.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, buenas.
Aquí sigo.
¿Te has pensado ya 11 para mañana o no?
Sí, déjame decirte antes una cosa, antes de que se me olvide.
Del Madrid.
Nada de Manolo Lama, ¿eh?
Me contaban que ha habido unos PCR, que estos estaban pautados por la UEFA, pero que los han llevado a cabo doctores alemanes, por decirlo de alguna manera, bastante agresivos, ¿eh? Algún jugador ha salido casi...
Le llaman el estoqueador.
¿Te meten una pértiga por la nariz?
Se han metido
le llaman
un disparo.
Los futbolistas le han bautizado como el estoqueador. Al médico que se los ha hecho, porque como dice Miguelito, les ha metido la varilla por
hasta
la nariz.
Hasta miedo.
Y les ha salido la varilla por el dedo gordo del pie derecho.
Ha agarrado al portero y le ha dicho,
no ha causado
miedo, te voy a meter.
Sin bromas, eso hace mucho daño, ¿eh? Yo te lo
¿cómo
digo.
Que
sí,
se
sí,
hace
no
daño?
Te lo digo en broma, ¿eh?
Vale, o sea, por eso lo digo.
Si se pasa el tío, estás apañado.
Una cosa es que te lo... Bueno, vale.
Los futbolistas decían que el que les han hecho aquí en Alemania no tiene ninguna comparación con el que les han hecho en España, que en España prácticamente
lo
no
hacemos
les duele.
Mejor aquí.
Claro, pues será eso, como hacemos más.
Joder, que no sé qué es el macho, que hay mucha gente que ya le gustaría que se lo pudieran hacer.
Afortunadamente no ha causado bajas, ¿eh? Los 22 está para jugar.
Equipo Miguelito, equipo.
Equipo Miguelito.
Mira, sin tener ni idea, porque me voy a equivocar.
Porque la última vez jugaba Langara, ¿eh? La última vez que
mira, algo así, Langara, algo así.
Mañana pasamos facturita.
Para irnos entonando para el partido.
A ver, la apuntamos.
De Gea en portería.
De Gea.
Carvajal y Reguilón laterales.
No.
Ramos y Diego Llorente, pareja de centrales.
Pero yo digo Busquets,
es el Castilla, esto es el
espera,
Castilla.
Busquets, Thiago y Pau Fabián, Torres, ¿eh? Y arriba Ansu Fati, Gerard Moreno y Rodrigo Moreno.
Buah, qué bueno, miedo.
Lo mismo que ha dicho Miguelito, con Pau Torres, por Diego Llorente, y me atrevería a meter hasta Miguel Merino, ¿eh?
Buen futbolista.
Después a Luis Enrique yo creo que no se le puede exigir por ganar Fabián títulos con esta selección, ¿eh? O sea, yo creo que es una buena selección, pero es incomparable a la que ganó Eurocopas, hombre, y Mundiales. O sea, incomparable.
Hombre, equipo nuevo, muy joven.
Nos ha fastidiado. Oye, ¿y los alemanes que juega Wessler todavía o cómo?
No, de los alemanes, creo Hubers, que del Bayern solamente había dos, ¿no? Que eran Süle y
Lipatsky. Hay que decir, oye, que los alemanes, que bueno, hombre, que en teoría están en proceso de renovación, no vienen los futbolistas que acaban de ser campeones de Europa, pero te voy a decir que arriba hay tres Sané, recién fichado, uh-huh. que vuelve a Alemania, que se va del City.
¿Quién más?
Harbet, el Haver este, el chaval este, que buenísimo.
Está Draxler.
Uy.
Y luego Timo Werner, o sea, los tres de arriba.
Alama, firma
los tres de arriba son para verlos.
¿Eh? Kroos el capitán, está Brandt del Dortmund y en
firma
capítulo
el
de bajas.
Miguelito,
pero siendo realista, lo normal sería no ganar Alemania. España es peor que Alemania.
Difícil, sí.
¿No? Sí, bueno, pero puede pasar de todo, ¿eh?
Sí, pero
podemos perder, como dice, pero podemos ganar y empatar. Yo te digo que los alemanes tampoco están para tirar cohetes, ¿eh?
Eso es el Barça, le zumbaron 8.
Bueno, pero es que el único que va a jugar es Thiago y Süle. Yo creo que en eso ganamos.
Bueno, sí. Pues nada, mañana 9:45, ahí estaremos. Estaba Paco González dando caña con el tiempo de juego. No menosprecies a Alemania, porque me está imaginando ya a Evangelio en casa. Es de estas típicas conversaciones que le ponen de los nervios.
No menosprecio, yo creo que es favorita. Colorado. No, es favorita para ganarnos.
Pero vamos.
Pero que bueno, que,
bueno, hay que ver.
Que para mí no sería una sorpresa.
Yo estoy con Manolo,
si no
mañana vamos a dar la sorpresa.
Hay que ver.
Oye, no. Miguel Ángel, un
mañana empezará a nacer el nuevo Messi.
Mañana mete doble a su Fati, tres Busquets y se
pone
escándalo en Barcelona. Que
mañana empieza la era Ansu Fati.
La era Koeman.
Ansu Fati, que por cierto dejó ya tirado a Rodrigo Messi y compañía, que no la representa.
No está mal. Fue el primero que se dio cuenta que se iba Dios.
Abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, por cierto, ¿habéis estado al tanto este verano de la noticia de César Noval, el asistente de primera división que bajaron de categoría por salir en una foto ahí con futbolistas, ¿no?
Ibiza,
de Parejo,
¿no?
Del Horno, exfutbolista también. Bueno, el otro día estuvo aquí, de hecho, en el partidazo, diciendo que se había hecho algo injusto con él, que había que normalizar un poco más las relaciones entre los miembros del fútbol, aunque sea un árbitro y futbolistas. Y fijaos el audio que le ha llegado hoy a la redacción de deportes de la cadena COPE. Es de un chat de WhatsApp entre árbitros y es un audio que manda César Noval a sus compañeros árbitros. El audio dura 5 minutos. Hemos sacado un extracto.
Yo le había ofrecido al comité coger un año de excedencia o incluso poner mi plaza a su disposición. No han querido responder a mis mails. Creo que todos, yo el primero, nos estamos dejando ningunear por el comité. Hemos tenido que vivir como este año se nos ha impuesto realizar una tablet prácticamente no remunerada. Se nos ha tachado de ineptos y de incompetentes para hacer la labor de avar. Parece que la figura de asistente ya no existe, que somos un mal necesario dentro del terreno de juego. Y nosotros somos los primeros que nos tenemos que poner en valor. Y tenéis que estar juntos, porque yo desde luego dudo mucho que vaya a continuar en el colectivo después de esto, porque la única forma de que sigáis siendo fuertes es estando juntos. Y cuando permitimos que nos quite la publicidad sin quejarnos, permitimos que el presidente diga de forma directa que entrena más que muchos de nosotros, o permitimos unos tratos vejatorios de nuestras funciones, entiendo que estamos permitiendo que hagan con nosotros lo que queramos. Estáis a punto de firmar un contrato que nadie ha visto. Nos deben una subida que estaba pactada y que estaba negociada. Hemos trabajado mucho más estos últimos años con el VAR, y prácticamente hemos percibido lo mismo. Yo durante estos 2 últimos años me he quejado mucho, de muchas cosas, porque tenemos vidas y porque tenemos un trabajo arbitral que cuando pasa algo desaparecemos del mapa y por muy bueno que haya sido la remuneración durante algunos años, de eso no se vive y volver a la vida profesional es muy duro. Y es algo que estamos permitiendo nosotros. De verdad que para mí ha sido un sueño estar en Primera División y he disfrutado muchísimo. Y os deseo la mejor de las suertes a todos.
Bueno, lo que es evidente es que después de esto o se retira o directamente lo aúpan al presidente de los árbitros.
No,
los compañeros,
esto lo ha escrito Fouto.
No creo, porque está de vacaciones, ¿eh? Pero
no, pero yo creo que sí, porque Fouto siempre ha hablado de que hay unión entre los árbitros, que vamos, que hay buen rollo, que Velasco es un cielo. Entonces, esto es escrito por Fouto, vamos, no tengo ninguna duda.
Qué pena que no está Fouto para responder.
Aunque esto no lo digo yo, lo dice un tío que ha estado ahí metido.
Pero cuidado, ¿eh? Porque si ahí no hay ninguna mentira, que no la hay, ojito a lo que dice, ¿eh?
Ese es Perú.
Hombre.
Ese es Perú.
O sea, cuidadín, ¿eh?
Bueno,
cuidadín
igual, lo que igual sale algún árbitro a corroborarlo.
Porque el presidente de los árbitros queda a la altura del betún, ¿eh?
Pero además, otra cosa que te digo, lo de la foto. O sea, un tipo joven como este.
Pero si es lo que le estamos pidiendo a los árbitros, que sean
por
normales,
favor,
Tomás.
Joder, es que te me has adelantado. O sea,
caray, oye,
está usted,
por favor.
Está usted de vacaciones, viene un futbolista.
Por favor.
Por favor. Gente normal y coño,
es
y la vida
increíble,
normal.
En serio.
O sea, un señor ingeniero se puede hacer una foto con un tío de la competencia y con un bombero. Y un linier, porque es un linier, todo es de cachondeo. En este
Hombre, país. Ya me dirás, es que es todo tremendo. Es de
cachondeo. Ahora lo que dice el hombre, cuidado, a ver.
Ya te digo, todo va bien en el mundo arbitral.
Todo
va bien en el mundo arbitral.
Disney World, la burbuja de Disney World.
Todo va bien, qué bonito, qué maravilla.
¿Y cómo el otro, cómo decía, el protocolo? Según el protocolo del VAR.
Del proctólogo. El protocolo del proctólogo.
Señores, Lama, Messi, David Sánchez, Emilio Messi, Pérez de Rosas, Roberto Palomar.
Vamos, para arriba.
No te vayas, Messi,
Messi, arriba. Luis
y los mensajes.
Ulei, ha marcado Ulei.
Desde las 8 de la tarde con Pepe Domingo Castaño y Paco González vuelve el tiempo de juego en la cadena. ¡Cope!
¡Ole!
Que lo diga Miguelito, que pasa.
Miguelito callado, no ha dicho nada.
Miguelito se ha pirado ya. Hasta mañana, anda, hasta mañana.
Con eso de que lo han medido está cabreado.
Arau.
Decía un oyente, Bale ha sido uno de los mejores fichajes de la historia del Real Madrid. Sus goles en finales de Champions amortizan lo pagado. Los últimos dos años son culpa de Zidane, que no lo quiso poner. Hace unos años criticaban a Zidane porque colocaba a Bale siempre cuando la época de la BBC. Y ahora también es culpa de Zidane porque no lo pone. Bale no es un futbolista comprometido con el fútbol. ¿Pero se puede ser más cara dura que Bale?, se pregunta otro. Es lamentable y vergonzoso. Otro comenta, vaya forma de hablar de Bale. 250 partidos con el Madrid, 105 goles, 6 de ellos en finales, y decís que es oportunista. Es una leyenda, pero no os entra y no os entra. Y por último, dice un oyente, ningún jugador con 33 años vale 200 millones para ningún club. Ni siquiera Messi tiene cero opciones de salir ahora.
Señoras, señores, hoy tenemos un bloque de tour muy especial, no solamente con la etapa, y luego tenemos que contar una historia alucinante. Tiene que ver con el boxeo y con Auschwitz.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¡Hay algo en la niebla!
¡Es la muerte!
¡Cerrad las puertas, por Dios!
Son bichos.
La niebla de Stephen King.
Prométeme que no dejarás que me cojan los monstruos.
El domingo por la noche en 13.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla?
acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Quinta etapa del Tour de Francia, la ganada al sprint Wout Van Aert. Hay que decir que después de una jornada que ha sido bastante lenta en su primer tramo, y además sin fugas, ¿no?, que eso no suele ser nada habitual en una carrera ciclista, hay cambio de líder porque ha habido una penalización ahí a Alaphilippe, así que el nuevo maillot amarillo es Adam Yates. Y mañana, por cierto, tenemos final en alto. Saludo a los compañeros del Tour en COPE. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Está en Francia Kike Iglesias. ¿Qué tal, Kike? Buenas noches.
Aquí estoy, buenas noches.
También aquí a mi lado el director de COPE Daleando, Alberto Arauz, que sigue. Alberto.
Hola, Muni, muy buenas.
Eri, ¿qué pasa? Bueno, es que hay gente que igual se enfada con esto, pero que no han querido correr al principio. ¿Es que el ritmo era más alto de lo que nos parecía desde fuera?
No, lentos no han ido, porque la media ha sido una buena media. Lo que no han sido, han sido valientes. Sobre todo yo en estas lides he hecho la culpa a los equipos invitados, que son los que se tienen que mostrar un poquito. Lo que pasa es que, lo comentábamos en la transmisión, los equipos invitados en el Tour de Francia, que son franceses, lo tienen como muy fácil y a lo mejor no pelean tanto como a lo mejor pelean los invitados en la Vuelta Ciclista a España. Pero el resultado ha sido una etapa sin fuga, algo que no recuerdan ni los más viejos del lugar. Sí que le he leído antes a Carlos Arribas que desde el 98, pero aquello era una protesta por el tema del asunto Festina, pero sin que mediase ninguna reivindicación sindical, no se recuerda una etapa sin fuga en el Tour de Francia, y que luego también va a pasar a la historia. Nos acordaremos mucho de una etapa para olvidar por la penalización a Alaphilippe, un avituallamiento indebido dentro de los últimos 20 kilómetros que no se puede hacer. Además, recalcaron en la reunión previa al Tour de Francia que no se podía hacer. Le han caído 20 segundos y ha perdido el amarillo en favor de Adam Yates, que ya estaba duchado en el autobús cuando le dijeron monstruo, a por el amarillo.
Ha tenido que claudicar a Alaphilippe, una decisión que debo aceptar, ha tuiteado hace unas horas, y también su director deportivo Tom Steels en el de Koenig ha dicho que sí, que han cometido un error, pero bueno, a mí me parece que se la han cogido un poco con papel de fumar, los comisarios de la UCI, porque por 2 kilómetros han sancionado a Alaphilippe y también a Carlos Verona, por cierto, corredor del equipo Movistar.
Hay que decir, Muni, que el chico que ha ganado, Wout Van Aert, es un chaval de 25 años, un belga que es absolutamente un todoterreno. Yo creo que a día de hoy es el ciclista más completo. Este año viene de ganarlo todo, Strade Bianche, Milán, San Remo. Es un chico que viene del ciclocross y es espectacular que un tío así, gregario de lujo, además, sea capaz de ganar a los grandes velocistas. Es para quitarse el sombrero.
¿De los españoles sería en el día de hoy? ¿Quieres decir algo?
Bueno, pues que han estado cada uno en su sitio donde tenían que estar y, bueno, hoja arrancada y a ver mañana, ¿no? A ver mañana.
Quique, que mañana tenemos subida, llegada en alto, ¿no?
Sí, macizo central, zona pues, muy pestosa, los primeros 150 kilómetros son muy, muy, muy llanos, pero luego todo tira para arriba, en dos puertos de tercera y uno de primera de manera consecutiva, y el final en el monte Eigual, se llama así, que no es una llegada en alto, pero sí que se corona un puerto de primera y luego hay 13 kilómetros de más o menos subida. Creo que puede haber hasta más diferencias que el otro día en los Alpes, porque se trata de 45 kilómetros en permanente subida y eso desgasta mucho.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Quique. Creo que mañana sí que sí, de verdad, vamos a ver a los primeros favoritos caerse de esas primeras posiciones, porque el puerto es largo, se encadenan en realidad 3 puertos, son casi 35 kilómetros de subida, pero el de primera tiene 4 o 5 kilómetros al 9% prácticamente, y ahí van a pasar cosas seguro.
Pues nada, Eri, a ver si es verdad, lo de mañana, ¿no?
Sí, sí, yo encantado, pero también te digo una cosa, hoy ha pasado poca leche y nos lo hemos pasado fantásticamente bien en las transmisiones.
Hombre, pero sí. Escucha, eso da igual lo que haya en la tapa, ¿eh?
Claro, por eso te digo. Vamos, el Tour nosotros nos lo vamos a pasar bien y, oye, y si luego encima los ciclistas quieren dar espectáculo, pues lo contamos, y si no, pues ya lo damos.
Mira, hablando de pasarlo bien, yo me acuerdo hace dos veranos invitamos a Sergi López Egea, bueno, un mítico del periodismo ciclista, del periodismo general, ¿no?, pero del periodismo ciclista en España. Lleva 30 Tours de Francia con el que estamos retransmitiendo en estos días, con el que estamos viviendo en estos días, Tour Extraño, y hablamos entonces de sus libros, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo dos de en ese momento, no sé si hay más después, ¿no? Cumbres de leyenda, Locos por el Tour, y fue una charla excelente. Y digo, uy, que está el día un poco así más tranquilo. Digo, ¿por qué no le pegamos un toque a Sergi? Tú que dices que vives siempre Tour al lado de él, por ejemplo, Quique, y que le conoces bien, ¿qué dirías de Sergi?
Pues que es un amigo mío que trabaja para el periódico de Cataluña, que es un placer leerle porque le escribe con esa pasión que requiere estar aquí y estar 30 años aquí. Y bueno, ha estado de muchas maneras, ahora está de cronista, escribe su blog, pero es apasionado como desde el kilómetro uno hasta el último. Va a las salidas, va a las metas, vamos, da gusto.
Sergi, hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Qué bien te pone todo el mundo, ¿eh?
Me ha puesto el amigo Quique la piel de gallina, ¿eh?
Gallina de piel, ¿eh?
Gallina de piel. No lo quería decir por otras simpatías al margen del ciclismo, pero
hay que sí. Decir que Sergi hace muchos años, antes de hacer deportes, hacía la noche en el periódico. Quiero decir que Sergi no ha pagado una copa en su vida en Barcelona, cosa bueno, que dice mucho de él.
Ya están saliendo trapos sucios.
Bueno, sí, trapos sucios agradables. Sí, fue una época diferente. Entonces, no iba, digamos, a cola de pelotón, sino que iba a cola de bar.
Sergi, 30 Tours de Francia, se dice fácil, ¿eh? Y este el más raro de tu vida, seguro.
Bueno, yo la verdad es que había tenido muchas dudas de que se pudiera correr y la verdad es que incluso estando de vacaciones, la primera vez en 30 años que yo he hecho vacaciones el mes de julio. También me había propuesto estar lo menos posible en Barcelona en el mes de julio y la verdad es que todos los días mirando esta maldita, condenada y desastrosa pandemia, cómo iba no solo en el conjunto de España sino en Francia, ¿no? Porque aquí la verdad que también están teniendo, desgraciadamente, muchos casos.
Te leía, no sé si era en tu blog, en el Tourmalet, o simplemente en la crónica del periódico, pero decías que te entraban ganas de llorar ayer en la subida al mítico Serre Merlet, porque no había gente.
No, es que yo lo digo, puede ser una exageración, o que alguien piense que es una exageración, pero a mí se me enrojecieron los ojos, ¿no? Porque un puerto de montaña de los Alpes, que no había nadie, incluso. Yo creo que la imagen que se veía en televisión era diferente a la que vimos los que subimos en coche pues un par de horas antes aproximadamente de que llegase el pelotón. Pero es que, como yo escribía, no había ni vacas. O sea, que era una imagen triste. Este no es mi tour, este tour lo han cambiado. Pero, digamos, todo y así, me alegra que se esté corriendo este tour. Y lo importante de este año, me da igual quien gane, supongo que incluso a todo el mundo, pero lo importante es poder llegar a París y que el 20 de septiembre se escuche un himno, el que sea, con un ciclista de amarillo en lo más alto del podio y con la imagen del Arco del Triunfo a su espalda.
Te leía también el otro día algo muy emotivo, ¿no? A la gente que echar de menos de lo que has estado acostumbrado a vivir siempre y gente que se ha ido por la pandemia o por otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hablabas del mítico Pulidor, ¿no?, que siempre estaba en la caravana del Tour, y también de Gianni Mura, el enviado especial de la República, que creo que llevaba más de 50 años haciendo el Tour de Francia y se lo llevó la COVID hace unos meses.
Sí, murió en marzo en los peores días de Italia. Incluso yo creo que en el momento en que Italia sobrepasaba en muchos casos y en una situación dramática a España, ¿no?, en el peor momento de la pandemia, ¿no? Él era un clásico, llevaba desde 1967 y la verdad es que incluso hasta hace dos o tres años él iba con máquina de escribir, cuando todo el mundo iba con ordenadores. Y dejó la máquina de escribir no porque él quisiera, sino porque la última teclista que había en el diario La República de Roma se jubiló. Entonces no había nadie que le cogiera la crónica y no le tuvo más remedio pues que aprender cómo iba el ordenador, ¿no? Además, un personaje muy curioso porque él nunca reservaba hoteles. E iba con la guía Michelin e iba llamando. O sea, hacía como un círculo, empezaba lo más cerca posible de la meta e iba ampliando, ¿no?, hasta encontrar un sitio, pero sobre todo el sitio que tuviera un contenido muy importante, tal cual era, que formaba parte de una denominación de origen vinícola, porque esto es importantísimo para él.
O el vino fundamental para Gianni Mura. Joder, es que es todo nostalgia, ¿no? Aquí estáis todos nostálgicos, porque lo estás tú, Sergi, pero claro, tú no te imaginas cómo está echando, bueno, sí, porque te lo habrá contado, pero Quique está echando de menos a Eri, al compañero técnico que fuera, que cada año iba uno.
Al pollo last.
Al pollo last, ¿eso qué es? ¿La típica cena o qué?
No, pero bueno, echa de menos.
Y tú también, sí. Eri.
Yo una barbaridad, porque pues casi lo menos importante son las dos horas de retransmisión, donde la magia no se pierde, porque va todo muy engrasado y con guiñarnos un ojo a través de las ondas ya sabemos lo que quiere uno del otro y el otro del uno, pero el tour alberga otros momentos en el desayuno, después de las cenas, esperando la llamada del partidazo, ese ratito de soledad, que si uno se duerme el otro le aporrea la puerta para despertarle... bueno, pues esas cosas se pierden y tenemos 2 meses al año juntos de hermandad máxima, pegados el uno al otro, y eran julio y agosto, septiembre con la vuelta, y ahora pues nos han cercenado uno, a ver si podemos disfrutar el otro.
Quique.
No, pues hoy, por ejemplo, Sergi, comíamos antes de empezar la transmisión y de que Sergi empezara a escribir, y estábamos uno en cada punta de la mesa, en medio Carlos Arribas, ¿no? Vosotros que convivís más,
otro mítico.
Aléjate un poco. No, bueno, yo ceno con él hoy, con lo cual, siéntate aquí en medio. Bueno, ¿dónde está la papelera? La mascarilla, no te la olvides. Desde ayer, ¿verdad, Sergi? Es obligatorio en la sala de prensa llevar la mascarilla, antes no lo era.
Es terrible, yo me he puesto hoy la mascarilla. He llegado a la sala de prensa, debían ser la 1:40, una cosa así. Me he puesto la mascarilla, me la he sacado solo los 12 o 15 minutos, yo creo que no hemos tardado más, que hemos estado comiendo unas cositas que nos habían dado hoy. Y a partir de entonces he estado siempre con la mascarilla puesta, siempre. Hasta las he acabado a las 8:15, una cosa así. Y llega un momento pues que te agobias de estar con ella. Y aparte, es que al final cuesta respirar, porque es que es una cosa de verdad bastante agobiante. Pero a la vez me da rabia. Hoy he hecho yo el recorrido entero de la etapa. Y hoy lo cuento yo en un reportaje que he escrito en el diario y en el resto de periódicos de prensa ibérica. He escrito hoy yo la imagen que me he encontrado, porque a veces yo creo que no, ni son todos los gendarmes, y me da igual el uniforme, ¿no?, y de la zona que sean, ¿no?, pero siempre hay el chulo que lo único que hace es romper esa imagen que no tendría que tener en medio de la carretera y obligando a parar al coche, en este caso el mío, que no rebasaba los 80 kilómetros que permite el Tour ir en el recorrido, simplemente para decirme Dusman, o sea, lentamente, pero sin mascarilla. Es decir, me hace bajar la ventanilla y me sale el hombre sin la mascarilla, y me he puesto la mía, precisamente para demostrarle que yo sí que iba con mascarilla.
Predicando con el ejemplo, ¿no?, como el otro.
Sí, pero claro, yo creo que un gendarme, me da igual, sea gendarme, sea el cuerpo policial que sea, pero tiene que ser el primero que tiene que dar ejemplo. Y hay muchísimos gendarmes en la carretera que van sin mascarilla. Ayer me decía un veterano piloto de moto que llevan 1.000 tours, 1.000 vueltas, 1.000 giros, que a los pilotos de moto les obligan a ir con mascarilla en carrera, y que los gendarmes que controlan la carrera iban sin mascarilla. Aquí es obligatorio, porque es obligatorio desde el 1 de septiembre, pero hay muchísima gente que no la lleva. Yo cuando estuve en Niza, y le pasó igual a Quique, nos quedamos un poco, digamos, alucinados, ¿no?, porque la gente no la llevaba por la en una de las plazas principales. Por
sí, lo vimos a través de las imágenes de televisión, sí.
Por la noche recordaban que era obligatorio ponerse la mascarilla. Y vi incluso gente que iba a la playa cerca del Paseo de los Ingleses, que veían a los policías, se ponían la mascarilla, y cuando la policía se iba, se quitaban la mascarilla. No sé, son cosas que yo no acabo de entender. A veces me pregunto, no sé a veces cómo están las cifras no las oficiales, sino las reales, ¿no?
La historia es saber qué pasa luego también cuando lleguen los finales de etapa más importantes. Bueno, estamos aquí, claro, hablando de cosas raras, Sergi, y hay que recordar por lo menos algún momento bueno el Tour. Claro, en 30 años, claro, tú has vivido todo lo que tiene que ver con Indurain, has vivido lo de Perico también, 30 años, 88, sí. No llegaste a alcanzarlo eso por poquito. ¿Empezaste en 90 o qué?
Yo empecé en 1991.
O sea, justo con el primero de Indurain.
Sí, con el primero de Indurain. A Perico lo vi en sus últimos años corriendo el Tour. Su último Tour fue el del 93. Y de Miguel, pues tuve hasta la desgracia de verlo un día en Les Arcs entrar en Pájara, ¿no? Cuando todos creíamos que era imposible. Nos veía, claro, debutas en el Tour, ganas 5 consecutivos y crees que esto es ya fiesta mayor, ¿no? Que aquí todos los años vas a venir, vas a ganar el Tour. Me acuerdo yo ese día precisamente que estábamos en el autobús de Pulmar que está aparcado en Meta, que este año no se puede acceder, y el enviado especial de la Gaceta llevaba entonces un walkie y le dice a su otro compañero, dice, crisis de Indurain, y el otro compañero de la Gaceta dice, no puede ser, pero que es como si se hubiera equivocado Radio Tour al decir que Indurain se quedaba atrás.
Claro, eso en otra medida es como lo de la Vuelta a España del año 96, que nadie, cuando se gira al Hotel Capitán allí camino de los lagos de Covadonga, no nos lo queríamos creer nadie, aunque sabíamos que Indurain no estaba para hacer esa vuelta, también es cierto. Pero en fin, mira que te pido algo difícil ahora, Sergi, pero si te tienes que quedar con un momento de todo lo que has vivido en 30 años de Tour.
Pues a ver, uno solo es difícil, ¿no? Evidentemente fue la primera vez en Valurón ver a Indurain de amarillo, es una cosa que no se olvida en la vida, ¿no? Me sorprendió mucho, y eso que yo desgraciadamente nunca he tenido buena relación con él, pero otro de los momentos que no se me olvidan es el día que Carlos Astre ganó el Tour, porque lo ganó subiendo al Quedúes, ¿no? Ese fue un momento también inolvidable, la ascensión de Contadora a Barbier también fue otro momento impresionante. Ahora que estamos muy cerca esta noche del lugar, la escapada de Pereiro en Montelimar, ¿no? Porque me acuerdo que estábamos hablando directamente en el coche con Eusebio Unzué, y decíamos, ¿qué es líder? Tranquilo, que van a reaccionar, dejadme en paz. Estaba muy nervioso y ese día también fue otro día mágico. Y luego hay, claro, muchos días para olvidar. El Tour de 1998 fue terrible.
Sí.
Y luego yo siempre cuento que yo he visto durante 7 años a un señor con la mano en el pecho, a veces con la bandera de Estados Unidos, e incluso en una ocasión con la bandera de Texas, y sonar siempre el himno de Estados Unidos. Digo, ya sé que siempre fueron 7 años de lo que se dice un viaje a ninguna parte. Los ganó, ha sido tachado de la historia, y yo no sé si a veces, pues ahora que hablábamos que yo, pues afortunadamente he podido hacer 30 tours, no sé si lo que tendría que decir que he hecho 23 más 7, ¿no? Pero
bueno, a lo Ángel Nieto, ¿verdad? A lo Ángel Nieto.
Sí, pero estuvimos allí, incluso pues pusimos muchos adjetivos narrando las proezas o supuestas proezas.
Los kilómetros están hechos, Sergi, y las dietas cobradas, con lo cual está hecho el problema.
Y lo que se ha compartido con la gente y con los compañeros, madre mía, lo que supone cubrir un Tour de Francia. Sergi López Egea, maestro, estaríamos aquí hablando horas y horas, te preguntaría tus favoritos para este Tour, qué van a hacer los españoles, pero igual hasta casi lo podemos hacer otro día,
Bueno, como queráis, yo estoy aquí abierto a vosotros para lo que queráis.
Sergi, ha sido un placer enorme, ¿eh?
Vale, y Eri, un abrazo de verdad, y me gustaría que ahora, al acabar el programa, pues pudiéramos hacer una cerveza aquí y comentar la etapa de mañana en vivo y no por teléfono.
Bueno, vendrán tiempos mejores, Sergi, hay que seguir adelante, informar, dar el hecho diferencial de estar allí, que lo estáis haciendo los reporteros que estáis fenomenal, y nada, esperar al 2021.
En la próxima vida.
Y hemos de conseguir, y eso va a ser un secreto para todos vuestros oyentes, pero sabe Eri por qué lo digo, de que haya una etapa de la Vuelta a España en Melilla, ¿eh?
sí, perfecto. Sí, sí, sí.
¿Y eso por qué? ¿Tenéis algo entre manos o qué?
No, es una anécdota.
luego se la cuentas.
Sí, sí, ¿Tiene que ser por fuera? Vale.
Sí, sí,
no tiene nada que ver con bajarse al Moro ni nada de eso, ¿no?
No. De absoluto respeto a Melilla, que sería muy bonito, por cierto, hubiera una etapa de la Vuelta allí.
Sí, Sergi, claro, sí. Sergi López Egea, un placer, lo he dicho, Que vaya muy, muy bien.
Vale, a vosotros. Muchas gracias, buenas noches.
Compañeros, mañana desde las 4 en Copemar, disfruto con vosotros, ¿eh?
Y nosotros
mañana más, buenas noches. Por la
noche. Hasta mañana. Paso también por el tenis. Ángel García, ¿cómo va la jornada en el US Open?
Pues mejores noticias no te puedo contar, Muni, porque han saltado a pista dos españoles y los dos han ganado. Pablo Carreño, un recital por la vía rápida ante Michael Kruger, el estadounidense. Normal que no lo conociese, pues vaya repaso le ha dado. 6-1, 6-2, 6-2. Todavía no conoce su rival en la siguiente ronda, va a ser Berankis o Johnson. Ya hemos contado también la victoria de Alejandro Davidovich en 4 sets ante Hurkacz, el polaco. Ojo, porque solo había ganado un partido Grand Slam en su vida, ya ha ganado dos y está en tercera ronda. Veremos si Norri, probablemente el británico, o Coria, el argentino. Djokovic ya está 25-0 y eso que ha perdido el primer set ante Edmund, pero luego ha remontado bastante fácil. Zverev también se ha dejado un set, pero también avanza. Y ojo, en el cuadro femenino, vuelco, primera gran derrota, la de la número uno, la favorita número uno, Carolina Pliskova, la checa, que ha perdido ante la francesa Caroline García.
Pues nada, empiezan por ahí las sorpresas en el US Open. Un beso, un abrazo grande. Abrazo, gracias, Ángel.
Chao, chao.
Hasta luego. Y ahora, escuchen, escuchad esto. Lo que viene a continuación es la historia de aquellos que se pusieron los guantes de boxeo para salvar la vida en Auschwitz.
Cuentan que allí, donde el hombre por no tener no tenía ni nombre, solo era un número, un SS aburrido, cansado de matar, buscaba diversión. Un rato de asueto para distraer el sopor de asesinar. Y entonces, volvió a preguntar.
¿Quién sabe boxear?
Y cuentan que allí, detrás de la alambrada, donde los presos no eran presos sino carne de cañón, seres humanos, más de un millón, todos asesinados y convertidos en humo, ceniza y carbón. Unos hombres buenos subieron al ring por obligación. Para entretener al maldito SS que buscaba diversión. Y quizá esa fue su salvación, porque allí, entre mugre, hambruna, enfermedad y mucha mezquindad, en los combates de boxeo se ganaba un poco de sopa, mantequilla y pan.
Esa es la voz de el protagonista, el hombre al que se le hace la entrevista, que al final acaba siendo el hilo conductor, se llama Noah Klieger. Es una historia brutal, contada en el reportaje Los Púgiles de Auschwitz, de los compañeros de marca, y que acaba de ser elegido finalista en los premios ONA 2020 a la excelencia e innovación en periodismo digital. Bueno, ya digo que habla de unos hombres que acabaron haciendo de boxeadores, algunos lo eran, otros no, y que gracias a ello, pues muchos de ellos, o algunos de ellos por lo menos, no sé, ahora se lo pregunto a los compañeros, salvaron la vida en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Esta noche está en Pablo Juan Arena, compañero de Marca, responsable de los podcasts de Marca, y además premio Ondas, que todo hay que decirlo. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Buenas noches.
Premio Ondas por el reportaje, es que no recuerdo ahora mismo el nombre del reportaje, pero fue 2018, Boxcamp, efectivamente.
Sí, que significa... pelea de boxeo en alemán, ¿no? Uh-huh. No significa con lo de Kampf. Hay gente que pensaba que era el boxeo en el campo, pero no, significa lucha, pelea.
Bueno, responsable de proyectos de Q-Onda, además de responsable de podcast de Marca, y está también José Ignacio Pérez, que es redactor de Marca y director de este reportaje del que estamos hablando. José Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, encantado de teneros aquí. Felicidades de antemano por todo, por la historia que contáis, por estar nominados, que también que eso es importante, hay que decirlo. Pero lo primero, Pablo, ¿de dónde sale esta historia? ¿Cómo surge y cómo os enteráis de ella para contar?
A ver, esta historia la tenía en la cabeza José Ignacio desde hace bastante tiempo. Ocurre que ya había hecho varios reportajes sobre deporte en campos de concentración. Había hecho uno sobre fútbol en Mauthausen, otro sobre también partidos de fútbol en Auschwitz. Y de pronto se encontró con la posibilidad no solo de contar una historia tan tremenda como esas, ¿no? Como el deporte dentro de un infierno, sino de poder entrevistar a uno de los que lo había visto con sus propios ojos. No solo visto, sino que había estado allí peleando y poniéndose los guantes.
José Ignacio, ese momento en que os citáis y os encontráis con Noah Klieger en un hotel en el centro de Madrid es impactante, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, en mi caso fue la primera vez que estaba cara a cara con un superviviente de Auschwitz. Es cierto que había hablado por teléfono con algún otro para los otros reportajes que ha mencionado Pablo, pero para mí realmente fue algo impactante ver el tatuaje en el brazo, simplemente pensar en lo que ese hombre que estaba allí sentado delante nuestro había pasado y cómo había sobrevivido. Realmente, bueno, creo, y de hecho ellos mismos lo cuentan, que quienes estaban conmigo, que era Rodolfo Espinosa y Pablo García, Rodolfo Espinosa que fue el que grabó en vídeo la entrevista, Pablo García que hizo las fotos y Guillermo Reparaj hizo de traductor, bueno, lo comentábamos y, bueno, realmente estábamos los cuatro verdaderamente impactados. Y, bueno, ya cuando empezó a hablar con todo eso que nos contó, bueno, te voy a contar un pequeño detalle que en un momento casi hasta se nos saltaron las lágrimas, porque hay un momento súper emotivo de la historia de Noah, que es una vez ya liberado, que bueno, que fue el culmen de todo aquel momento que vivimos, porque realmente, bueno, yo lo escribía en el principio del reportaje, es que estábamos en un hotel de lujo en el centro de Madrid, pero realmente ese hombre nos transportó al mismo infierno, con lo que nos estaba contando, a 70 años atrás, a mediados del siglo XX, a plena Segunda Guerra Mundial, y al campo de concentración de Auschwitz, y, bueno, pues, te puedes imaginar con todas las barbaridades que allí ocurrieron, claro.
Pablo, lo ha mencionado ahora hace un momento José Ignacio, pero las imágenes de Pablo García y de Rodolfo Espinosa son espectaculares, impactantes también, ¿eh?
Sobre todo, yo me quedé alucinado cuando le vi. ¿Cuántos años tenía José ya cuando hizo la entrevista?
Tenía
91,
si no recuerdo mal, 91, porque él falleció luego después, apenas unos 11 meses después, falleció en diciembre de 2018, y tenía 92, no recuerdo exactamente cuándo cumplía los años, pero bueno, 90, 91, 92.
O sea, él tenía el tatuaje, y se ven las fotos perfectamente, todavía del número de prisionero.
172345.
Y se puso unos guantes que le habíamos llevado, que yo creo, bueno, esto me lo contó Pablo y Rodolfo, que ellos, a veces cuando vas a hacer un reportaje, a ver, llevas algo de atrecho, pero no estás muy seguro de si el personaje va a aceptar ponerse ese atrecho, ¿no? Depende. Y resultó que es que no había vuelto a boxear desde Auschwitz. No se había vuelto a poner unos guantes de boxeo desde... ¿Con cuántos años dejó Auschwitz? Con 20 y pocos años. Y entró muy joven.
Sí, entró muy joven, pues rozaría los 20 años cuando salió de Auschwitz. Y desde entonces, bueno, él lo contaba que para él la historia del boxeo se acabó allí, pero que él siempre puede estar agradecido al boxeo porque él lo dice una y 100 veces, gracias al boxeo. Fue una de los milagros, porque cuenta varios milagros, que a él le ayudaron a salvar la vida en Auschwitz.
Hay gente que igual todavía se está preguntando cómo comienza todo esto, ¿no? Hemos escuchado el sonido del podcast en el que se ve cómo es esa historia, ¿no, José Ignacio? Él llega al campo de concentración y un comandante o el comandante del campo pide voluntarios, gente que sepa boxear.
Sí, él habla en concreto del comandante Heinrich Schwarz, el comandante de Auschwitz III, de Monowitz, que, bueno, cuenta que era un amante del boxeo y, bueno, pues para su relajación personal, ¿no?, para el entretenimiento de los SS, pues él buscaba entre los prisioneros personas que supieran boxear, pues para organizar combates de boxeo. Pero, bueno, era algo un poco generalizado, porque también más allá de Monowitz hay otros prisioneros que recuerdan un montón de combates en Auschwitz I, en el campo principal, incluso alguno en Birkenau, que es la primera ampliación que hicieron y fue, bueno, el principal campo de exterminio, ¿no?, donde estuvieron las cámaras de gas, aunque también hubo alguna en Auschwitz, es decir, en el complejo, en los tres sí que recuerdan los supervivientes combates de boxeo, y bueno, debía de ser un poco algo generalizado entre los SS, porque también hay que pensar un poco, Noah nos lo contaba en el reportaje, en la época en la que eso estaba pasando, no era como ahora, el boxeo era un deporte mucho más de masas que ahora, y los boxeadores eran muy conocidos entre la gente, y bueno, la afición al boxeo era grande. Entonces, bueno, los SS, que es verdad que tampoco salían mucho del campo de concentración, lo mismo que ocurría con los partidos de fútbol, bueno, pues organizaban esos combates o esos partidos de fútbol pues un poco para su entretenimiento, pero eso al final fue un beneficio para los prisioneros porque como les interesaba que estuvieran un poco en condiciones, que no quiere decir que los trataran bien, que eso sí que hay que dejarlo claro, ellos también sufrían como el resto de los prisioneros, solo que tenían algunas pequeñas ventajas como alguna ración extra o trabajar en, pues a lo mejor no al raso, al aire libre, a temperaturas bajo cero, sino que les daban trabajos bajo techo o en la cocina, y el trabajar en la cocina era pues otro medio de sobrevivir porque les permitía tener acceso a la comida y poder robar cualquier patata o cualquier col o lo que fuera, y bueno, pues en las condiciones en las que estaban, pues eso era pues casi un pasaporte a la supervivencia.
Todo esto me recuerda a una entrevista que realizamos también aquí un verano. Hablé con José Marfil, superviviente del campo de Mauthausen, y nos contó cómo se jugaba allí al fútbol y también cómo sobrevivió gente gracias a jugar al fútbol, por lo mismo que estáis contando aquí de Noah Kliger y el boxeo. Hay una frase de la entrevista que le hacéis a Noah, cuando dice: la inspiración que tuve, lo que me llevó a levantar la mano cuando el comandante preguntó quién sabía boxear, fue lo que me salvó la vida. Y estaba pensando cuántas veces a lo largo de su vida recordaría ese momento, ¿eh?
Sí, porque él no sabía boxear, pero no se había puesto unos guantes nunca en su vida. Y de hecho, y lo cuenta muy bien, cuando le llevan a, de repente, un gimnasio, que se abren allí las puertas de, imagínate...
¡Qué sangre fría! En un campo de exterminio, un gimnasio con un ring.
Campo de exterminio y, de repente, un gimnasio en el que incluso había un campeón del mundo de boxeo ahí entrenando... se dan cuenta enseguida que él no es boxeador, sus compañeros, y le salvan, y ahí se produce uno de esos milagros, porque le amenaza uno de los prisioneros, pero que era el capo de, digamos, de los que llevaban los chicos de boxeo. Les dice: como no sepáis boxear, a la cámara de gas. Y empiezan primero a boxear una pareja que sí que eran boxeadores, y justo cuando era su turno, bueno, el otro se cansó de verles y dijo: venga, pues ahora a entrenar. Y fue eso lo que le salvó. Tenía 20 y pocos años cuando entró en Auschwitz, o menos de 20, y llegó hasta los 92 años para contar su experiencia y para ser luego, además, dedicarse al deporte, ser periodista deportivo y, si no me equivoco, hasta presidente de instituciones deportivas.
Del Maccabi.
Ah, fíjate.
Del Maccabi de Tel Aviv, sí.
Qué barbaridad. Sí. La verdad que podríamos contar mil intrahistorias dentro de la historia, pero a mí me gustaría remitir a la gente, ¿no? Porque yo creo que esto es un reportaje para verlo, ¿no? Un reportaje, por cierto, Pablo, que tiene una gran complejidad. Bueno, me lo cuenta Pablo, me lo cuenta José Ignacio. Pero hay narración escrita, hay narración audiovisual, hay infografía. Es muy complejo, se tarda mucho tiempo en hacer una cosa así, Pablo, ¿no?
Bueno, José estuvo desde el principio hasta el final y de hecho, voy a confesar que José, en los últimos días de entrega ya, de cierre del podcast, que fue lo último que llegó, y de la impresión en dos fines de semana consecutivos en primera plana, en Marca, estaba harto. O sea, estaba ya harto de la historia y de hecho se ha separado ya un poco de estas historias largas, aunque estoy convencido que alguna tiene en la cabeza. Estoy convencido que alguna tiene en la cabeza.
Perdónanos por recordártelo, José Ignacio, ¿eh?
No, que va, no. Al revés, no. La palabra no es harto, eran muchos meses de trabajo, eran muchas cosas, había que revisar los vídeos, había que revisar los textos, los audios, comprobar que el suplemento de papel que salió en dos domingos, 8 páginas cada uno, todo estuviera bien, que el especial de la web, todo estuviera en su sitio y encajara, y al final eran muchas cosas, y verdad que fueron unas semanas, sobre todo la última semana, de un estrés un poco importante, pero bueno, al final... Gracias al trabajo de todos, salió bien, que eso es lo importante, y bueno, al final yo creo que todos acabamos muy contentos con el resultado final.
Además con la voz inconfundible de José María del Río, que le da una potencia, bueno, es extraordinaria, y extraordinario el reportaje. Ya digo, Los Púgiles de Auschwitz, simplemente ponen eso en internet, en Google, o donde sea, en el buscador que sea, y sale. Merece mucho la pena dedicarle un ratito a ver este maravilloso reportaje de la gente, de los compañeros de Marca. Pablo Juan Arena, si quieres decir algo más, ahí tienes el micro, aunque pues tienes muchas horas tú para decir cosas en la radio, ¿eh?
Bueno, déjame decir, quiero romper una lanza a favor de este periodismo deportivo, que es de largo desarrollo. Yo creo que esta historia, igual dentro de 10 años, se puede seguir escuchando igual, porque es algo que ocurrió en un momento determinado, ¿no? Y que estamos muchos periodistas, o unos cuantos periodistas, buscando este tipo de historias. Pero yo, en el fondo, lo que quiero en el deporte es el tertulión, ¿sabes? Está muy bien venir aquí. No, está muy bien, te lo digo.
Eso ya hemos tenido un rato ya.
Ya, pero está muy bien venir aquí y contar esto, y esto parece como la 2 de Televisión Española, ¿vale? Que todo el mundo lo ve y todo el mundo le gusta, y esta historia es muy potente. Pero creo que es muy compatible, porque hay gente que piensa que no. Hay gente que piensa que solo esto es el periodismo deportivo, y yo creo que no. Yo creo que es muy compatible el comienzo del programa, la tertulia, Messi y la polémica y los gritos con este otro tipo de historias. Quiero decir que es compatible, eso simplemente es lo que quería decir. Yo leo el Boston Globe y el New
Pablo,
York Times y...
Estoy contigo, absolutamente contigo. Felicidades a ti, felicidades por supuesto a José Ignacio, que ha sido la cabeza pensante de todo esto, quien se ha pegado la paliza, José Ignacio Pérez. Así que nada, perdona por recordártelo, pero ha sido por una buena causa, ¿eh?
No, para nada.
Faltaría más,
yo,
una broma.
Encantado, de verdad.
Un abrazo muy grande, José Ignacio, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y Pablo, que tengáis suerte para esos premios Zona 2020. ¿Para cuándo?
El 16 de octubre. A ver, los otros trabajos los hemos visto por encima. Hay uno que es de pago. Y son muy buenos también. Son muy buenos. Y los anteriores ganadores, Washington Post, New York Times. La verdad es que impone un poquito, ¿eh? Impone.
Los Púgiles de Auschwitz. La historia de aquella gente que se puso los guantes de boxeo para salvar la vida en quizá el culmen del horror de la historia de la humanidad, el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Hasta luego, Pablo.
Hasta luego.
A la 1:30, 12:30 en Canarias. Ha sido un día intenso que comenzó muy prontito con la llegada a primera hora de la mañana del padre de Messi a Barcelona. Esa primera reunión ya saben que ha terminado en lo que ha terminado. De momento el Barça inflexible. Vamos a ver lo que nos deparan las próximas horas y los próximos días, que hay mucha tela que cortar con ese asunto. En fin, lo vamos a dejar aquí. Ya saben que ahora enseguida llega la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín y todo su equipo. Un programa siempre que merece la pena mucho, mucho escuchar. Y ya saben, mañana 8 de la tarde, tiempo de juego con el Alemania-España, comienza la Liga de Naciones y luego, si todo va bien, aquí estaremos. 11:30 de la noche, los del partidazo, con Álvar Madrid, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Alejandro Campo en la producción y coordinación y con José Colchero, uno que es de Fuenla, a los mandos del sonido. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana, que descansen.
El partidazo de COPE.
Estar informado.